La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Es un amor que viene con paciencia y persistencia. Dios es paciente, amén. Y Dios es persistente. Y en su paciencia y persistencia, Él quiere llegar a perdonarnos. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro Dios. Bueno, pero yo quiero que leamos, vamos a leer dos pasajes diferentes antes de comenzar. Tal vez usted no va a ver en la pared las notas, así que va a tener que usar su Biblia. Oh, ay, se me olvida que los cristianos usan la Biblia todos los días, ¿verdad? Oh, sí. Sí, claro. Bueno, si la tiene electrónica o como usted la tenga, no me importa. Lo importante es que tenga la palabra, ¿verdad? Pero vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 4 en el verso 8. Allí en su papelito dice el título, Amor que nunca falla, el perdón de Dios. Y tiene Primera de Pedro 4, 8 y Primera de Corintios 13, versículo 4 hasta la primera parte del versículo 8. Y yo quiero que leamos primero Primera de Pedro capítulo 4 en el verso 8. Y dice el apóstol Pedro en esta escritura, sobre todo, sed fervientes. ¿Qué significa fervientes? Apasionado, acalorado, ¿verdad? Que haya algo que se sienta, compadre. Sed sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Hay que tener cuidado. Porque a veces nosotros, especialmente los padres, y no es porque yo sea padre y no sea madre, pero veo esto mucho en las madres, que cubren multitud de pecados de sus hijos. Y no con amor, porque eso no es amor. Cuando le encubrimos, ¿vieron eso? El pecado a nuestros hijos, que tu papá no se entere, que tu papá no sepa. No te preocupes, yo no le voy a decir nada. Mire, usted como madre está pecando, está fallando a Dios, le está fallando a sus hijos. Cuando usted le esconde las cosas a su esposo o a su esposa, el padre también consentido. ¿Qué tiene ese niño consentido? No, eso es pecado. ¿Cuántos saben que eso es pecado? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo hacemos entonces? Eso es pecado. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pedro, esconderle el pecado. No, cuando está hablando de cubrir, significa llegar al perdón, llegar a que el sacrificio de Jesucristo quite, cubra y no se vea la mancha, ¿verdad? Bien, ahora vamos a leer entonces, eso es amor, porque dice ser ferviente en amor de tal manera que amándose los unos a los otros, el resultado entonces debe ser cubrir multitud de pecados, perdonar multitud de pecados, llegar al perdón. Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, todo el mundo conoce esto como cristiano, el pasaje del amor. Y lo usamos en los matrimonios, lo usamos en las bodas, lo usamos para los enamorados. Pero esto es muy bueno. Pero la verdad es que ese amor que se describe ahí no es solamente para matrimonios, es para que comprendamos el amor de Dios por nosotros y el amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Y eso define el amor de Dios allí. Pero yo quiero que leamos en el verso 4 hasta el 8, pero solo la primera parte del 8, para que usted vea algo. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mire la primera parte del verso 8. ¿El amor de quién? De Dios, por supuesto. El amor nunca deja de ser. ¿Era eso? Bueno, entonces vamos a hacer un examencito. ¿Cuántos quieren un examen? Yo le voy a hacer cuatro preguntas a ustedes. Y estas cuatro preguntas usted las va a contestar cierto o falso. O sea que lo que yo voy a decir, usted dice, eso es cierto, pastor. O usted dice, eso es falso. ¿Ok? ¿Me van a ayudar? Ok, la primera, usted me dice si esto es cierto o falso. Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos dicen cierto? Hasta que no pida perdón, no lo deben perdonar. ¿Están todos de acuerdo entonces? Mira quién los ve, ¿qué se creen? Ahora sí están unánimes. Número dos. Perdonar significa minimizar la ofensa. Perdonar significa minimizar la ofensa. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cuántos dicen cierto? ¿Cuántos dicen falso? Okay, entonces está ahí, ya se empezaron a desunir. Número tres. El perdón es restaurar la confianza y reanudar la relación. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos dicen cierto? ¿Cuántos dicen falso? ¿Okay? Ya están peleando. Número cuatro. Usted verdaderamente no ha perdonado a menos que haya olvidado. ¿Cierto o falso? Le voy a dar ahora la contestación. Si usted contestó cierto a una de ellas, falló. Todas son falsas. Todas son falsas. Ah, sí. Hay que volver a empezar. Le voy a decir la primera otra vez rapidito. Una persona, a la persona debe, no debe ser perdonada a menos que pida perdón. No, la persona no tiene que pedirle perdón a usted para que usted lo perdone. ¿Verdad? Mire, la Biblia me dice a mí que yo tengo que perdonar. Pero no dice allí, cuando te pidan perdón. Para usted y para mí, perdonar es obligatorio. ¿Sabía eso? Le hago la pregunta que le hago siempre que hablo del perdón. ¿Quién le dio permiso a usted para no perdonar? ¿Quién se cree usted que es para no perdonar? No lo perdono. ¿Y quién le dio a usted esa autoridad? ¿Quién se cree usted? ¿Por qué no eres un niño normal? Tú no tienes poder y autoridad para decir, no lo perdono. ¿Vieron eso? Entonces, si no te piden perdón, aún así, Dios puede perdonarlo y tú tienes que perdonar. Digo, Dios puede perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabía usted que el perdón de parte mía es diferente al perdón de parte de Dios? Eso es algo importante. Dios no perdona como usted perdona, yo no perdono como Dios perdona, usted no perdona como Dios perdona. ¿La agarra? Para que Dios perdone el pecado, tiene que haber, ¿a qué? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo lo va a perdonar Dios? Entonces, no es justo, de acuerdo a su ley. ¿Para que usted perdone, tiene que la persona arrepentirse? No. Usted lo tiene que perdonar aunque no se arrepienta. ¿Vieron que el perdón funciona diferente? ¿El perdón suyo y mío es diferente al perdón de Dios en ese aspecto? Ah, ¿vieron eso? Qué interesante, ¿verdad? Usted sabía eso, pero yo creo que tal vez no lo había puesto las dos juntas alguna vez. El perdón de Dios trabaja basado en el arrepentimiento por la gracia de Dios que se ha concedido a través de la sangre de Cristo en la cruz por nosotros. Pero el perdón suyo está basado en que usted, conociendo la gracia de Dios y la sangre de Cristo, habiéndolo perdonado usted, usted decide perdonar al hermano. Diferente. Un poquito diferente. La segunda que pregunté fue, ¿el perdonar es minimizar la ofensa? No, porque si ofendiste, ofendiste. ¿Verdad? Mire, ¿cuántas veces usted ha ido donde alguien? Me sucedió esta semana pasada, donde fui a hablar con alguien y le pedí perdón. Y me dijo, oh, no se preocupe, pastor. Sí, me preocupa, porque fallé. No, pero no es nada. Sí, no, ¿cómo que no es nada? Sí es algo porque yo fallé. Y le estoy pidiendo perdón. Le estoy pidiendo que acepte mis disculpas. Porque hice algo malo. ¿Verdad? Ahora, si la persona dice, ah, no me preocupe, eso no es nada. Usted dice, ah, pues, no importa. Eso no es. Entonces, no. Si falló, falló. Y luego la persona me dijo a mí, pues perdóneme, pastor. Pero yo le dije, ¿sabe qué? Acepto sus disculpas. ¡Ay, pastor, qué bravo! No, cuando yo le digo a la persona, acepto tus disculpas, no lo estoy diciendo porque lo estoy humillando, diciendo, ¿ves que eres culpable? No, le estoy diciendo, ¿sabes qué? La disculpa que me acabas de pedir cuenta en mi corazón, tiene valor. Y yo la acepto. Eso es lo que deberíamos hacer cuando alguien nos pide perdón y sabemos que nos ha ofendido. Pero lo triste es cuando nosotros estamos ofendidos. Estamos allí que nos carcome. Y cuando viene y dice, perdóname. No, no fue nada. Grosero. Y nos vamos de allí. Entonces, eso crea raíces de qué? De amargura. Bueno, anyway, tengo que avanzar porque esto ya lo estoy haciendo muy largo. La otra, el perdón es restaurar la confianza y volver a unir la relación. ¿Algunos de ustedes dijeron que eso es cierto? Falso. Porque usted puede perdonar y no necesariamente se tiene que rejuntar. Claro. Usted dice, bueno, pero es mi hermano en Cristo y yo lo perdono y voy a seguir teniendo comunión con él a pesar de que lo que me hizo me ofendió tanto, lo perdono y vamos a volver a nuestra relación. ¿Cuántos de ustedes han tenido una relación que se ha quebrantado porque alguien le ha ofendido a usted o usted ofendió a alguien y después la relación se ha restaurado? Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que se ha quebrantado una relación pero a pesar de que usted lo ha perdonado a la persona sigue la distancia y no, ¿verdad? ¿Okay? Por ejemplo, si alguien le roba, usted lo perdona. ¿Amén? ¿Pero significa que usted se va a hacer cuate y le va a dar la llave de su casa? No. ¿Una mujer que es violada debe perdonar al violador? Sí. ¿Significa que le se van a hacer amigos? No. ¿Vieron eso? ¿Vieron que es diferente como trabaja el perdón por parte nuestra a otros como el perdón de Dios con nosotros? Porque cuando Dios perdona, Él nos restaura una relación con Él. Pero nosotros no hacemos eso siempre. ¿Por qué? Porque la diferencia del perdón de Dios con nosotros y nosotros el perdón de uno al otro es que Dios es un Dios perfecto, que es amor. Dios es un Dios perfecto que es justo. Y cuando Él perdona, Él lo hace en su perfección. Pero cuando usted y yo perdonamos, somos seres imperfectos. Y la cosa a veces no funciona exactamente como debería o como podría. Pero ¿se dieron cuenta de eso? ¿Qué cosa tan fascinante es el perdón? ¿Okay? ¿Cuál fue la otra que dijimos? Usted no ha perdonado si no se ha olvidado. No, eso es falso. Porque usted se acuerda de alguien que le hizo algo. ¿Cuántos se acuerdan de algo malo que le han hecho? Ahora la pregunta es, eso es que levantaron la mano. ¿Ya lo perdonó? Eso vamos a ver si es verdad que lo perdona o no. Eso lo vamos a ver aquí dentro de un rato. Vamos a hablar de eso, a ver si usted está perdonando o no. ¿Okay? Perdonar no es olvidar. Olvidar es una cosa y perdonar es otra. Pero usted puede echar al olvido. Usted puede decir, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del amor de Dios en términos de su persistencia, de su insistencia y de su paciencia para con nosotros, que termina en el perdón de Dios. Amén. En la máxima expresión de su amor. Empecemos por la persistencia de su amor. El subpunto allí dice: su paciencia y persistencia debe llevarnos al arrepentimiento. O sea, no estamos hablando de la paciencia de Lorenzo, no estamos hablando de la insistencia de Fernando, estamos hablando de la paciencia y la persistencia de Dios sobre nosotros. ¿La agarramos, Luis? Dios es persistente, Dios es insistente, Dios es paciente conmigo. ¿Para qué? Para que yo proceda al arrepentimiento. Allí en el Salmo 86, en el verso 15 que leíamos hace un ratito cuando estábamos aquí, que estábamos orando por la gente, Salmo 86 en el verso 15 dice: mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad. Dice que lento para la ira. Y grande en misericordia y fidelidad, abundante. O sea, Él es lento para la ira. ¿Qué significa eso? Cuando alguien es lento para la ira, es que usted lo puede llamar paciente, ¿verdad? Pues decir, no, gracias a Dios a la paciencia que me tienen, ¿verdad? Entonces, Romanos capítulo 2 en el verso 4. Estas citas, yo sé que va a ser difícil usted buscarlas, pero usted las puede apuntar. Romanos 2:4. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea, no ignores que cuando Dios se tarda, cuando Dios es paciente, que cuando Dios te tolera, tiene bondad para contigo, es para que tú procedas ¿al qué? Al arrepentimiento. El amor de Dios, su persistencia y su paciencia nos debe guiar al arrepentimiento. Recuerde que allí donde leímos en 1 Corintios capítulo 13, lo primero que dice es el amor es paciente. Es la primera. Ah, pero mire, yo quiero que usted entienda esto porque pónganse a pensar. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, hacía 400 y pico de años. Y allí los maltrataban, los tenían trabajando forzoso y todo lo demás. Llega Dios con mano poderosa, con mano de amor, con mano de gracia, lleno de misericordia y bondad, y barre por allí, dice, vengan conmigo, los recoge y se los quiere llevar. Y se los lleva. ¿Y a dónde los lleva? A la tierra prometida a través del desierto. ¿Verdad? Tenían razón los dos. Pero el llamado que Dios hizo al pueblo cuando lo sacó de Israel no fue primeramente a la tierra prometida. Primero tenían que ir a la presencia de Dios. Cuando Moisés vino y dijo, y Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje a mi pueblo ir y vengan a mi monte a adorarme a mí. ¿Qué era lo primero que Dios quería establecer? Relación con ellos. No era un lugar. No era vengan corriendo que le voy a dar la tierra llena de leche y miel. No, antes de eso quiero que me tengan a mí, que soy el que provee la leche y miel. Quiero una relación con ustedes. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y los llama para amarlos, para tenerlos, para cuidarlos, para llevarlos, para traerlos, para bendecirlos. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo? Apenas salieron de Egipto, ¿qué dijeron? Ay, devolvámonos. Allá había pescado. ¿Quién no quiere pescado frito? Wow, ceviche a la peruana, wow. Qué cosa más rica. Caracol. No, allí no hay caracol. ¿Usted se imagina que esta gente tenía los ojos puestos en la comida, en lo que perece, en lo que no sirve? En un pueblo donde eran maltratados, eran esclavos. Preferían ser esclavos que vivir con un Dios de amor. Porque tenían los ojos en lo que no era. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios llamándolos a su presencia para Él, entregarse a ellos. Y qué pena. Lo mismo hizo el pueblo de Dios. Tantas y tantas y tantas veces que dejaban a Dios por otros dioses. Eso sucede hoy. Los cristianos dejamos a Dios por el dinero. ¿Aló? No hay ninguno de esos aquí, gracias a Dios. Los cristianos dejamos a Dios porque andamos bien empinados. Nos gusta más esto que esto. Los cristianos dejamos a Dios por los hijos, por la familia, por la mujer, por el marido. Dejamos a Dios y tenemos tantas razones porque nos gusta la fiesta, pero no nos gusta la alabanza. ¿Vieron eso? Hacemos lo mismo, le somos infieles a Dios. Estoy hablando de cristianos. Si usted no es cristiano, esa no es culpa suya. Estoy hablando de cristianos. La pereza nos gana. Se me partió una uña, no puedo ir a la iglesia. No me tinturé el pelo, se me ven las canas, no puedo ir a la iglesia así. ¿Qué dirán las hermanas? Ponemos miles de excusas. ¿Por qué? Porque es bien fácil no venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Somos infieles, así como el pueblo de Israel. Y dejamos la bondad y el amor de Dios por la basura de este mundo. Y Dios persiste en amarnos y Dios sigue con paciencia insistiendo. ¿Sabe qué? Dios pudo haber escogido desde el principio agarrar y regresar. Oh, ustedes no me quieren. ¿Saben qué? Voy a abrir el mar rojo. Pasen. ¡Ay, se me zafó! ¡Pum! Los ahogué a todos de una vez. Empecemos otra vez. No hubiese sido la primera vez que Dios ahoga un montón de gente, ¿verdad que no? Pero Dios no escogió eso. Dios no lo voy a volver a hacer. Dile gracias a mí, que les prometí que no los iba a volver a inundar, caramba. ¿Qué promesa le hice? ¡Wow! Ah, espera, por agua no, pero por fuego sí. Dios pudo haber ejecutado juicio, pero lo lindo de Dios es que su paciencia y su persistencia nos debe llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su amor a nosotros. Mire, Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Versículo que mucha gente conoce también. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza. Tardanza. Dios no acaba de hacer. Mire, hay cristianos que están locos por irse para el cielo, ¿verdad? Pero no es porque aman al Señor, sino por egoísta. Ah, que Dios debe acabar con todo esto ya. ¡Llévanos, Señor! A salir de esto. Aleluya, qué cristiano tan chévere. ¿Y por qué no viene ya, Señor? ¡Ven pronto! Aleluya, se quieren ir. Sin importarle a todos los que están pereciendo alrededor. Pero mire esto. No es que el Señor se tarda o que llega tarde o lo que sea por, en cumplir sus promesas. Dice, según algunos lo toman por tardanza, sino que es que paciente, dice la Biblia. Es paciente ¿para con quién? Para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Otra vez lo mismo, pastor. A eso es que nos debe conducir su paciencia. El segundo punto allí. La persistencia de su amor se manifiesta en su continuo perdón. Continuo perdón. Continuo perdón. Usted, cuando usted es lavado en la sangre de Cristo y cuando usted verdaderamente se vuelve en un hijo de Dios adoptado por el poder de su Espíritu, usted sabe que Dios lo sigue perdonando. Dios mío, gracias, porque le sigo fallando. Qué pena. Dios continuamente está esperando por nuestro arrepentimiento. ¿Para qué? Para darnos su perdón. Dios está continuamente esperando arrepentimiento para darnos el perdón que Él nos quiere dar, para convencernos de su amor. Mire, Pedro vino a Jesús y le preguntó: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo: multiplícalo por 70, papá. 70 veces 7 o 7 veces 70. ¿Será lo mismo? Sí, es lo mismo. 490. O sea, tengo que agarrar esto de esta manera, José. Si tú me ofendes, te tengo que perdonar 490 veces. Ah, eso es por una sola ofensa, porque si me haces otra ofensa son 490 más. Eso es trampa. Eso es demasiado. Tú no te lo mereces. Yo no puedo, no puedo contigo, brother, no puedo. Entonces, ¿usted se imagina cómo se sintió Pedro? Pero mire, yo quiero que entienda una cosa. Yo creo que cuando Pedro dijo esto, y esto es mi opinión, yo creo que cuando Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? ¿Siete veces? Yo creo que pudo haber un poquito de orgullo ahí en Pedro. Pensando, siete es mucho, brother. Sí, imagínate perdonarte lo mismo siete veces, Mayra. Ya, está bueno. Ahora, mire lo que sucede aquí. Pedro era un judío, ¿no? ¿Y sabía usted que la ley judía permitía que usted perdonara como si jugara béisbol? Tres veces y fuera. Si usted perdona la misma ofensa tres veces, después de tres veces, Luis, ¿qué más voy a perdonarlo? Ya lo perdoné tres veces. Esa era la ley judía. Ahora imagínense entonces cuando Pedro viene a Jesús y le dice: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete? O sea, si usted la agarra, Pedro está diciendo: debo perdonar el doble de lo que perdonan los judíos y le añado una más de chancadita. Siete. La ñapa. Es tremendo. ¡Wow! Siete veces. O sea, Pedro diría: los demás pensarán que yo soy impresionante. Pero Jesús nada de eso le impresionó y le dijo: 70 veces 7, Pedro. En otras palabras, no le está diciendo que lleve cuentas, y de eso vamos a hablar en un momento, sino que, mira, perdona, perdona cuantas veces sea necesario para que logres perdonar. Para que verdaderamente logres perdonar. Jesús se lo demostró a Pedro. Se lo demostró el perdón. Usted sabe que, mire, Jesús le dice a Pedro: 70 veces 7. Ahora, ¿se puede imaginar cómo se sintió Pedro cuando negó a Jesús cuántas veces? Tres. De acuerdo a la ley judía, Pedro ya no tenía más perdón por eso. Porque de acuerdo a la ley judía, ya three strikes, you're out, brother. Se acabó. Entonces Pedro tenía que haber sentido el golpe. Ay, gracias a Dios que no son tres. Gracias a Dios que no son ni siete, porque yo creo que lo haría cuatro veces más. Gracias a Dios que Él me dijo 70 veces 7. Y se lo demostró Jesús, porque cuando Pedro le fue informado que Jesús había resucitado, ¿qué hizo Pedro? Se fue corriendo para la tumba. No fue caminando, fue corriendo apresurado para corroborar aquella noticia. Llega a la tumba, la encuentra vacía. ¡Wow! Y después cuando Jesús se encuentra con él, de hecho, cuando a Pedro le dieron la noticia, cuando le dieron la noticia a ellos, Las mujeres que vinieron fue porque le habló un ángel, ¿se acuerda? Un ángel le dijo a aquellas mujeres, vayan y díganle, ¿a quién? A los 11, ¿y quién más? Y a Pedro. Específicamente por nombre, el ángel le dijo a aquellas muchachas, vayan y busquen a los discípulos y a Pedro, asegúrense. Y díganle que él los va a encontrar en Galilea. Por nombre. ¿Se imagina cómo se sintió Pedro? Ay, mamá, por así. Sin embargo, salió corriendo, corroboró. Y luego cuando Jesús se encuentra con él, Jesús le hace tres preguntas. ¿Me amas? Le ofrece el perdón a Pedro tres veces. Si lo ponemos así, ¿verdad? Por las tres ofensas que hizo. Dejándole saber, mijo, hay perdón, hay gracia. Arrepiéntete y haz lo que tienes que hacer. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, en Mateo capítulo 10, en el verso 8 dice, por gracia habéis recibido, Mateo 10, 8, por gracia habéis recibido, por gracia, dad. Si has recibido por gracia, da por gracia. O sea, si se te ha regalado a ti, ¿por qué no puedes regalar de lo que te han regalado a ti? Dios te ha regalado el perdón, ¿por qué tú no puedes regalarlo a otros? Somos egoístas. Mateo capítulo 6, en el verso 12, todo el mundo se sabe esto de memoria. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Amén. O sea, usted sabe lo que está orando. Usted le está diciendo a Dios, Señor, perdóname. Pero, solo perdóname de la manera que yo perdono a otros. Aleluya. That's a problem right there. Hay un problema ahí. Porque si usted no es capaz de perdonar apropiadamente, ¿qué está pidiendo usted? Señor, yo no perdono bien a Fernando. No lo soporto. Ahora, tú no me soportes a mí. Estoy pidiendo lo mismo que estoy dando. La regla de oro. ¿Vieron eso? Entonces tenemos que saber. Si así nos comportamos, entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? Primera de Juan capítulo 4, como vimos hace dos semanas y la semana pasada. No podemos decir que el amor de Dios está en nosotros si no nos comportamos en amor con otros. Si no somos capaces de perdonar ni nada de eso. ¿Cómo digo yo que soy un cristiano si yo no perdono a alguien? Yo le digo una cosa, cuestiónese, tenga mucho cuidado. Si usted es una persona que no le gusta perdonar, si usted es una persona que le cuesta perdonar, chequéese a ver si usted ha sido perdonado por la gracia de Dios en Cristo. Chequéese. Porque el amor es acción, es algo que se da, así como Dios nos lo dio a nosotros sin condiciones. Mire, note una cosa. ¿Cuántos de ustedes notaron que cuando estábamos leyendo en 1 Corintios yo estaba contando? ¿Se dieron cuenta de eso? El amor es paciente, el amor es benigno, el amor es esto, no guarda, no es astancioso, no es celoso. Yo estaba contando. ¿Sabía usted que en esos tres versos, bueno, cuatro, 15 descripciones del amor? 15. El amor es esto, el amor es esto, el amor es esto. 15. 15 cosas acerca del amor. Y sabe, si usted las mira, ninguna de esas 15 es un adjetivo. ¿Usted sabe lo que es un adjetivo? Es algo que describe. Como decir, el pastor es guapo. Thank you. No se puede evitar. Entonces, esa es una cosa. Yo puedo decir, el pastor es guapo y vieron que ustedes pensaron una cosa. Ahora, en mi país, o en México, tal vez si uno dice, y en Santo Domingo, el pastor es guapo, ¿qué está pensando? Pelea, cuidado, es enojado, ¿verdad? Ahora, cuando dicen el pastor es guapo, en sentido de que good looking, eso es un adjetivo. Pero si dice el pastor es guapo, de que es peleón, eso es un verbo. ¿Se dieron cuenta? Eso modifica. O sea, yo tomo acción, peleo. Eso es lo que está hablando del amor. Ninguna de las descripciones que da allí son adjetivos, son todos verbos. El amor hace esto o el amor no hace esto. El amor hace aquello y no hace lo otro. El amor hace esto y no hace esto. ¿Se dieron cuenta? O sea que el amor es acción. Cada una de las descripciones son acciones del amor. Y es necesario que nosotros entendamos que el amor es dinámico, es activo, no es estático, es una acción. No se trata de palabras. Por eso es que cuando a usted le dicen te amo, usted le dice demuéstramelo. Deja de decirlo tanto. Marvin hace así, yo no sé. No, yo sé que él lo demuestra, Teresa, ¿verdad que sí? Amén, aleluya, mire. Entonces no se trata simplemente de una emoción que le hace tuk tuk al corazón, ¿verdad? Y ya, y de ahí. No, es algo que usted responde en acción y usted hace algo acerca de eso, de ese amor que siente, ¿ok? No solo con palabras. Entonces, esto tiene que ver con acción. Vamos a ver entonces, vamos a llegar, vamos a aterrizar, a ver hacia el perdón, pero tenemos que pasar por aquí. Porque allí en el capítulo 13 de 1 Corintios, en el verso 5, dice, el amor no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. Ahora, ¿por qué dice allí que el amor no lleva cuentas? No haga cuentas, no haga cuentas, ¿ok? ¿Por qué dice allí que el amor no, uno no debe hacer cuentas en el amor? Bueno, primero, número uno, porque usted no quiere amargarse. No quiere amargarse. Ese es el primer blanco allí en la segunda parte. Usted no quiere amargarse. A Pablo, cuando le escribe a los corintios en la próxima carta, en segunda de Corintios, había un hombre que había cometido varias cosas, habían hecho muchas cosas. Mira, a Pablo lo tenían quemado en esa iglesia, era un desastre el pecado, un montón de cosas. Sin embargo, Pablo les escribe en la segunda carta, le dice, mire, en el segundo capítulo, yo sé que este tipo me ha causado a mí sufrimiento y le ha causado sufrimiento a todos. Mire, 2 Corintios 2, en el verso 5 al 7. Este es Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corintios, diciéndole acerca de este hombre que ha hecho tanto daño. Dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto para todo, para no exagerar a todos vosotros. O sea, no causa tristeza a todos. Cuando usted hace algo, le afecta a usted, me afecta a mí, nos afecta a todos. Bien. ¿Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? Quiere decir que a este individuo ya le habían puesto disciplina, la iglesia. Y Pablo dice, ya es suficiente. Y mire lo próximo. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo. Y hay otra palabra allí demasiado grande y yo quiero que usted la escuche. Deberían perdonarlo y consolarlo. Esa es la difícil, ¿verdad? No, yo lo dono, pero consuelo no se merece el condenado. ¿Vieron? ¿Cómo podemos completar entonces la acción como Dios la completa con nosotros? Espérate que no había terminado allí, papi. Pásamelo otra vez porque yo me pierdo. No sea que en alguna manera este sea abrumado con tanta tristeza. ¿Sabe qué está diciendo? Mire, ya el hombre falló. Ya le pusimos disciplina. Digo, no estoy apuntando acá a nadie, ¿verdad? Estoy diciendo así. Y si ya le pusimos disciplina, déjenlo en paz, consuélenlo, no lo hagan que se ponga más triste, ya está bueno. ¿Eso no es así como el trabajo del perdón? No podemos seguir constantemente, o sea, Pablo le estaba diciendo, no le tengan en cuenta ya lo que hizo, si ya lo disciplinaron y lo perdonaron, ya no lo tengan, bórrelo, borrón y cuenta nueva, ya está bueno, ¿ok? Porque cuando usted no perdona, ¿quién cae en la amargura? ¡Usted! La otra persona no se amarga, se entristece, pero usted es el que se amarga y se resiente. El resentimiento y la amargura, escuche bien, el resentimiento y la amargura son los dos sentimientos más dañinos al corazón. Los dos sentimientos más dañinos a su vida son el resentimiento y la amargura. Mire, usted tiene que aprender a dejar las cosas en el pasado, que están en el pasado, en el pasado. Usted no las puede ir a rebuscar y traerlas. Ya pasaron, ¿ya para qué? Cuando usted empieza a buscar en el pasado, daña su presente, lo contamina y se ofusca de mirar lo que Dios tiene en el futuro para usted. Mire, Usted no va a lastimar a la otra persona con resentimiento y amargura. Usted se lastima a usted mismo peor que otra cosa. No permita que los dolores de su pasado continúen doliéndole hoy, porque le van a seguir doliendo mañana. Párelo ya, pare. No permita eso. Quiere decir, pare de sufrir, pero de veras en Cristo. Sí. No con un manto que pasa por encima, con un agüita y una cosita y una tarjetita, un pañito. Déjese todo eso. En la sangre de Cristo, perdone y tenga el perdón de Dios y usted verá que va a parar de sufrir por eso. Dios mío. Aleluya. Ahora tengan cuidado, eso no quiere decir que estamos exentos al sufrimiento. Esos son otros 20 pesos, se los voy a predicar en estos días. ¿Por qué el cristiano debe sufrir? Eso es otro día, anuncio pagado. Mire, usted tiene que perdonar por causa de usted mismo. Por causa de usted mismo. Usted lo necesita. Usted necesita perdonar. Pero es que no puedo. Necesita perdonar. Pero es que no quiero. Necesita perdonar. Pero es que es difícil. Necesita perdonar. ¿Te lo digo otra vez? Mientras menos perdones, más te conviertes como las personas que tú criticas. Si yo le estoy viendo las faltas a usted, y no lo perdono, me voy a convertir en uno peor que usted. Con una viga en mi ojo, mirando la paja que está en el suyo. Me convierto peor. No, no, no puede ser. Mire, en Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros ¿qué? Enemigos. Haced bien a los que aborrecen. En el 28, bendecid a los que maldicen. Orad por los que os vituperan. Bendígalos, ore por ellos. No los aborrezca. Eso no es lo que yo quiero. ¿Verdad? Qué difícil, pero ya. La evidencia del verdadero amor está en que usted pueda, aún hasta el enemigo, perdonar. Cuando usted hace eso, usted está soltando el control y le está dando el control a Dios. Pero mientras usted quiera tener control de la situación y de la falta de perdón, usted está queriendo ejercer control sobre la otra persona y usted no sabe controlar a nadie, porque usted no se sabe controlar ni a usted mismo. Cuando usted trata de controlar a otra persona, eso es pecado, eso es aberrante a Dios. ¿Quién es el que tiene que tener el control? Dios. ¿Y quién es usted para creerse Dios y controlar a otras personas? La falta de perdón en tu corazón implica que quieres controlar la vida de la otra persona. Tienes que dejarlo ir. Ya está bueno. No sufras más. Pare de sufrir. Mire, ¿por qué usted? Por eso es que no es bueno llevar cuentas de lo que la gente te hace. No lleves cuenta de las faltas de otras personas contra ti. ¿Por qué? Porque usted no le pertenece dar el pago. Esa es la próxima. A usted no le pertenece darle el pago a esa persona. ¿Quién le dio permiso? Es que esta se la repito tantas veces. ¿Quién le dio permiso a usted para no perdonar? ¿Quién le ha dado permiso a usted para me la vas a pagar? ¿Qué es eso? Me la vas a pagar. Really. Bravo, cristiano. ¿Verdad? Cristo está haciendo una obra en tu vida tremenda. Me la vas a pagar. No puede ser. Chequéate, no puede ser. Nosotros no tenemos que pedirle a nadie ni demandarle a nadie que me pague y me restituya. Eso lo hace Dios. Solo Dios es el que da la recompensa a cada cual como Él ve justo y Él sabe. Mire, ¿por qué cree usted? Usted dice, oh pastor, pero eso está feo. Piensa en lo siguiente, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pedido prestado? Ay, no se haga. A un banco, al menos diga que sí, ¿verdad? Usted ha pedido, alguna vez ha tenido un préstamo con un banco, una muelería o algo así, ¿verdad? Ok, bien. Ahora, ¿qué hace esa gente cuando usted va? Usted firma y ¿qué hacen ellos? Y cada mes te mandan el cobro. ¿Por qué? Porque le debes, ¿verdad? Ellos llevan cuenta. Llevan cuenta porque usted pidió, usted va a pagar. Y mire lo que está diciendo ahí acerca del amor. No lleve cuenta porque usted no le tienen que pagar. Usted no se merece ningún pago. Ni usted tampoco le va a aquel banco, si no le pago me quita la casa. ¿Y quién es usted para quitarle la paz a cualquiera? Usted no tiene por qué. Usted no debe llevar cuentas y punto. Mire, qué triste. Qué triste, nos pasa en el matrimonio. En el matrimonio es una de las peores situaciones. ¿Te acordás? Esa no se me olvida. No se me va a olvidar jamás. Cuando su mujer le diga algo así, o su marido, usted le dice, Yo no te estoy pidiendo que lo olvides. Te estoy pidiendo que lo perdones. Si no se te olvida, eso es problema tuyo. ¡Ve que eres un patán! ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que te ayude a olvidarlo? De la única manera que puedo hacer es darte un golpe en la cabeza. ¿Y no quieres eso? ¿No? No hay manera que usted pueda... No, es que... No se puede. Usted no puede... Aquí hay otro. Romanos 12. Apúntelo. Romanos 12, los versos 17 al 21. Mire, qué interesante lo que dice Pablo. Mire, nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Ok? Está bien. Eso ya lo hemos repetido tantas veces. No pagues mal por mal. Te hicieron un mal, no pagues mal. Ahora, mire, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Allí no termina. Vamos a seguir. Si es posible, en cuanto esté de vosotros, tened que paz con todos los hombres. Pero no termina allí. En el 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Esa nos gusta, ¿verdad? Desquítate, Dios, de la que me hicieron. Señor, haz de justicia. Yo sé que tú me defiendes. Pero miren el verso 20. A ver cuántos dicen amén ahora. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonan sobre su cabeza. Y el 21 dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Mire, usted tiene que tener cuidado con estos versos. Porque como cristiano yo tengo que admitir que han habido ocasiones en que yo le he dicho: Señor, ¿viste la que me hicieron? Te prometo con todo mi corazón en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu, la sangre me cubre, que yo no me voy a vengar. Pero tú, ¡raja! ¡Suéltate! Venid sobre él con todo tu poder. Más, para que se ponga mejor la cosa, le voy a hacer un favor a él para amontonar carbón encendido en su cabeza. ¿Usted cree que esa es la actitud de Pablo? Yo creo que cuando Pablo dice, cuando usted le hace el bien a la persona que le hace el mal a usted, amontona carbones encendidos sobre su cabeza, la ira de Dios va a venir sobre él. Pablo lo está diciendo: pobrecito de aquel. No está diciendo: ¡ja, ja! Tengamos cuidado con nuestra actitud. ¿Cuántos de ustedes podrían ser capaces de perdonar a alguien que le haya robado, a alguien que le haya violado, a alguien que lo haya ofendido, a alguien que le haya hecho algo a uno de sus hijos, a alguien que le haya hecho algo a su mamá? ¿Seríamos capaces? Ahí es donde el verdadero cristiano se ve. Mire, ya tengo que terminar. ¿Sabe usted cómo usted se da cuenta cuando usted verdaderamente ha sanado de un dolor o de una herida que alguien le ha causado? Alguien le ha causado a usted un mal y usted quiere saber cuándo usted sabe que usted ha sanado. Cuando usted puede bendecir a esa persona con sinceridad. Ahí es donde usted se va a dar cuenta. Yo sé cuando mi esposa me ha perdonado, cuando me dice: ¿va a comer? Tan lindo. Papi, ¿qué quieres que cocine hoy? Yo digo: me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Aleluya. Wow. ¿Te vio eso? Cuando ella puede, a pesar de mi ofensa, bendecirme, eso es señal de que verdaderamente ha perdonado. O posiblemente diga: este no tiene remedio, de todas maneras. ¿Cuál de las dos sea? Yo la recibo en el nombre de Jesús. Otra manera que usted se da cuenta cuando usted verdaderamente ha perdonado es cuando usted logra ver el dolor de la otra persona que le ha ofendido a usted. que le ha causado dolor a usted. Yo no quiero que levante la mano, pero yo estoy seguro que aquí hay gente que sus padres fueron abusivos. Yo estoy seguro que aquí hay gente que un tío o una tía hizo algo que no debió haber sido, no haber hecho en usted. Yo estoy seguro que aquí hay gente que les han fallado grandemente, especialmente los padres en casa. Y le voy a decir algo garantizado. Y cuando usted mire a alguien que ha abusado de usted o que le ha hecho daño a usted de esa manera, aunque sea su padre o su madre, le aseguro que esa persona ha sido herida antes de herirlo a usted. Y tal vez no fue usted quien lo hirió primero. Otros lo han herido. Ha tenido sufrimiento. Porque la persona que está herida, hiere. Eso, cuando usted logra ver a alguien que le ofende a usted, y usted logra mirarlo a su rostro y decir, pobrecito, yo sé que todo este abuso que he recibido por tu parte es porque probablemente es lo único que aprendiste. Y lo que te enseñaron y lo que te hicieron a ti. Y cuando tú logras ver eso, eso es señal de que vas en camino al verdadero perdón. ¿Verdad que sí? Entonces yo puedo orar, Señor, hazme justicia. ¿Viste la que me hicieron? Hazme justicia. Dame tu justicia. Pero dale misericordia. Dale misericordia. Dale gracia al que me ha ofendido. Hemos aprendido que no debemos llevar cuenta de lo que la gente nos hace. Mire, hay gente que dice, mire, pastor, yo honestamente yo no estoy llevando cuenta de todas las que me ha hecho mi marido, pero estoy llevando cuenta de cuántas veces yo lo he tenido que perdonar. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando una persona le dice, ¿tú sabes cuántas veces yo te he perdonado ya? ¿Tú sabes cuántas veces yo he oído lo mismo de tu parte? ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que aguantar lo mismo? Eso es lo mismo que decirle a la persona, ¿tú sabes cuántas veces tú has hecho tal cosa? ¿Tú sabes cuántas veces has tropezado con la misma piedra? Llevando cuentas, no. ¿Sabía usted que Dios no quiere llevar cuentas de los pecados suyos? Esa es la última allí. Dios no quiere llevar cuentas de los pecados suyos. En su corazón, Dios no desea apuntártelas todas y sacártelas en cara. Porque para eso es que se apuntan, ¿no? Para recordártelas. O sea, cuando yo llevo cuentas de las cosas que a mí me hacen, es porque yo quiero tener armas. Quiero tener algo con que atacar de vuelta. Quiero tener algo con que defenderme. Quiero tener algo con que contrarrestar. Cuando me la que me hiciste, ¿te acordás? No hay cosa peor también que una persona venga y diga, ¿sabe qué? Israel, te fallé, mano. No, la embarré, perdóname, Israel. Israel dice, sí, yo te perdono, pero ¿te acordás? ¿Te vas a acordar de que te perdoné? No se te olvide que te estoy perdonando. ¿Qué es eso? Mejor no me perdones nada. ¿Ah? O Israel dice, está bien, lo perdono. Y en otra ocasión sucede algo más y Israel inmediatamente dice, ¿se acuerda la otra vez? Ya la dañaste otra vez, brother. ¿Para qué me haces eso? No, no está bien. Eso no se hace. Entonces, sí, quiero que sepa una cosa. Dios tiene libros. Dios sabe todo lo que usted hace. Todo. Desde la eternidad a eternidad, Él sabe todo lo que nosotros hemos hecho y vamos a hacer. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios a nosotros nos perdona a través de Cristo Jesús, en su justicia, Él no ve nuestro pecado, es cubierto, multitud de pecados cubiertos por el amor de Dios a través de Cristo. Él ve a Cristo y su sangre cubriéndonos. Como dice, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que toma nuestros pecados y los echa a la profundidad del mar donde nunca más se acordará de ellos. Ese es el deseo de Dios. La ¿Acaso creemos que Dios quiere sacarnos en cara las cosas? No, Él no es así. Entonces, no lleves cuenta. Porque mire, hay gente que cuando los ofenden, se vuelven histéricos, ¿verdad? O histéricas. Comienzan a gritar, comienzan a dar golpes, comienzan a de todo, ¿verdad? A tirar cosas, a tirar la puerta. No, no levante la mano si usted hace eso. No, no, no quiero saber. Pero usted se da cuenta que a veces hay personas que se ponen histéricas. Pero hay personas que se ponen históricas. Porque guardan toda la historia y se la acuerdan a usted, ¿verdad? Tal vez no tiran puertas, tal vez no dan golpe ni nada, pero le dicen, ¿te acordás? Ta, 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 ta. Espérate, déjame, que lo tengo en el teléfono. Ta, 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 ta. No se vuelven histéricas, pero sí históricas, ¿verdad? No, no seamos así. Acabemos ya. Primera de Pedro 4:8, otra vez lo que leímos al principio, sobre todo, sed fervientes en el amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Romanos 5:8 nos dice a nosotros el apóstol Pablo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe qué? Cristo ya murió por los pecados suyos. Usted no tiene que morir por ellos o por los pecados que le han hecho a usted. Usted no tiene que morir, ya Cristo hizo eso. Él nos llama a vida. A morir a nosotros mismos, eso sí, porque Dios es bueno. Mire, en el Salmo 86, no en el 15, sino en el verso 5, el último que le leo, dice allí, porque tú, Señor, eres bueno, mire esto, bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Hay algunas versiones que dicen, Señor, tú eres bueno y estás esperando perdonarnos. Eso es lo que Él quiere. Perdonarnos. Él es perdonador. Abundante en misericordia. El acto de amor más difícil que pueda existir es perdonar. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. A través de su Hijo cuando lo envió. Otorgar el perdón a todo aquel que se arrepiente. Y ahora el que verdaderamente proclama haberse arrepentido en Cristo tiene que llevar ese amor y perdonar a otros. Y podemos nosotros también ser perdonados.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.